19 minutos pasaron de la hora 8 en Argentina y estábamos hablando con nuestro corresponsal acerca de los casos de dengue. Venimos hablando de este tema hace varios días, ¿no? Del dengue que está presente en varias provincias, entre ellas la nuestra. Ya se han producido varias muertes también a causa de estos contagios y por eso hoy la tenemos en Primera Mañana Nacional a la doctora Elena Ovieta, médica infectóloga, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología. Buenos días, doctora. Doctora, ¿cómo le va? Alejandra Benítez y Jessica Rondán, la saludamos desde Radio Nacional Santo Tomé.
Hola, buenos días, chicas, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien, bienvenida. Y bueno, y para comenzar, ¿no?, con esta entrevista, primeramente consultarle acerca de por qué se han incrementado estos casos de contagio de dengue.
El dengue tiene este comportamiento epidémico con aumento en el número de casos en estas épocas de más calor. ¿Y por qué pasa? Porque permitimos tener mosquitos. Donde no hay mosquitos, no hay ni dengue ni chikungunya. Entonces, bueno, ustedes en Santo Tomé por ahí tienen temperaturas más cálidas durante todo el año parejito, pero cuando ya no hace más tanto calor y no tenemos tanta carga de mosquitos, no pensemos que listo, ya está. Las larvas quedan, los huevitos quedan y pueden persistir un año. Y el año que viene, cuando de nuevo viene el calor, se transforman en formas maduras con dengue. Y ahí estamos otra vez.
Bien, entonces esta es la relación, ¿no?, que hay entre las provincias, porque bueno, se dieron en varias. ¿Cuál es el denominador común que tienen estas provincias para detectar estos casos de dengue?
El tema es la clínica, y cuando sabemos que estamos en un momento de brote como es este, y bueno, viene la clínica muy característica, pues es un paciente que consulta por fiebre, le duele detrás de los ojos, le duele todo el cuerpo. En Centroamérica se le llama la fiebre quebrantahuesos, porque es un paciente que le duele mucho el cuerpo, los músculos, etcétera, que está tirado, tiene fiebre 5 días en promedio, y está toda la familia parecida o los mujeres, y está en un lugar donde hay circulación de virus dengue, listo, le hacemos el diagnóstico. Y si no, también tendremos que descartar otras enfermedades como la chikungunya.
Bien, con respecto a eso, ¿no?, hay mucha confusión, doctora, en cuanto a los síntomas entre el dengue, el chikungunya, se suma el COVID también. ¿Cuáles son los síntomas de dengue, o por lo menos los más característicos en que, bueno, nosotros podemos llegar a identificar? Y obviamente que lo primero que recomiendan desde los ministerios de salud es que no se automediquen.
Por supuesto, ningún paciente debería automedicarse, tenga COVID, tenga gripe, tenga lo que fuere. Lo característico del dengue, de la chikungunya, es que son cuadros febriles, agudos, muy agudos, ¿sí?, pero que no tienen síntomas respiratorios. Si uno está con fiebre, le duele atrás de la cabeza y dice, uy, tengo dengue, pero está con dolor de garganta, moco, tos, puede que sea influenza, puede que sea COVID. Sí. Ni el dengue ni la chikungunya dan síntomas respiratorios inicialmente. ¿Estamos?
Sí.
Y luego, tanto dengue como chikungunya, que dan mucho dolor de cuerpo, y después, en general, después de que se va la fiebre, el dengue tiene así picazón en la piel, sobre todo en las manos. A veces el dengue puede dar síntomas digestivos, vómitos, diarrea. Sí. La chikungunya, la característica que tiene es que el paciente está doblado del dolor y no se puede mover y tiene mucha artritis. El cuento de la paciente es, no puedo estrujar un trapo, no puedo agarrar la toalla, no puedo sostener una taza.
Claro.
Mucho dolor en las manos e inflamación.
Bien, doctora, bueno. Sí.
Sí, doctora, buen día. Alejandra Benítez la saluda.
Hola, Alejandra.
¿Qué tal? La pregunta está relacionada con, científicamente o a nivel, digamos, de médicos, ¿se sabe o se conoce si existe ya un estudio en relación a una posible aprobación de una vacuna para prevenir el dengue o para menguar, digamos, las los síntomas o la problemática que trae aparejado esta enfermedad?
Mirá, hay vacunas para dengue, una es la vacuna de Takeda, que es un laboratorio japonés, es una vacuna muy útil, tiene una eficacia arriba del 60% y sirve para cubrir los 4 serotipos de dengue, que son den 1, den 2, den 3, den 4, ¿sí?
Sí.
Se está utilizando en Brasil. ¿Cuál sería la condición que nosotros necesitaríamos para poder tener, digamos, la gente no puede ir ahora a la farmacia o a la salita o al hospital y decir, sí, yo me quiero vacunar con la vacuna del dengue, porque no la tenemos? Y no sé cuándo la vamos a tener, eso dependerá de la decisión del ministerio. Lo que sí es cierto es que más allá de que ahora nosotros tenemos un pequeño brote en todo el país con distintos números de casos, no tenemos la seroprevalencia, la cantidad de dengue que, digamos, se estima que es necesario para poner la vacuna en forma universal y gratuita. Quizás sea una vacuna que se destine a diferentes localidades o jurisdicciones del país, esto no lo sé, pero bueno, es para más adelante, pero vacunas hay.
O sea, ya está aprobada la vacuna, de hecho se está aplicando, decía usted, en Brasil, que es una de las regiones más comprometidas, ¿no?, a nivel mundial con esta problemática del dengue.
Sí, claro, el número de casos, digamos, nosotros siempre decimos que si Brasil estornuda, nosotros tenemos neumonía, porque claro, está en la cantidad de habitantes que tiene, y en un mundo tan globalizado que es lógico que podamos tener también casos importados, pero en dengue tenemos circulación autóctona y en chikungunya empezamos también a tenerla.
Y en el caso del dengue hemorrágico, ¿es más alto el porcentaje o es menos que el dengue común, digamos?
Sí, por suerte tenemos menos dengue hemorrágico que dengue clásico. El dengue hemorrágico es mucho más complicado y puede ser la complicación de un dengue clásico. Por eso hay que tener mucho cuidado. El paciente en general con fiebre dengue clásico tiene fiebre 4 o 5 días y después la fiebre se va. Esas primeras 48 horas en las que se le fue la fiebre son aquellas horas en las cuales hay que tener más alerta y lo que llamamos tener signos de alarma. Si el paciente vomita, no tolera la vía oral, no se puede rehidratar, le aparecen signos de sangrado en las encías, o las mujeres le aparecen pérdidas como si estuvieran menstruando, etcétera, sí, o mucho dolor abdominal, tienen que consultar.
Perfecto. Bien, doctora, bueno, una última pregunta, o por lo menos la recomendación, ¿no?, para finalizar esta entrevista. ¿Cómo podemos hacer, qué tenemos que evitar para poder prevenir a esta enfermedad?
En primer lugar, tenemos que evitar juntar mosquitos o hacerles espacio amigable a los mosquitos Aedes, para lo cual limpiar muy bien los recipientes donde toma el agua el perro, vaciar el agua y pasar una esponjita a la mano, porque los huevos se depositan ahí, en esa interfase entre lo seco y el agua.
Sí.
Sacar todo lo que junte agua, la goma de los autos, abajo el famoso platito, abajo la maceta, todo lo que sean potenciales criaderos de mosquitos. Luego tener mosquiteros bien cerrados, utilizar nosotros repelentes, espirales.
Bien.
Evitar ser picados por los mosquitos. Y si alguien en casa está con dengue, aislarlo entomológicamente, porque el que está con fiebre por dengue, si es picado por una mosquita sana, que no tiene dengue, y esa mosquita después va y pica a otro, va a transmitir dengue.
Bien. Bueno, doctora, le agradecemos muchísimo la comunicación del día de hoy. Gracias por atendernos. Seguramente vamos a seguir en contacto con usted. Muchas gracias.
Al contrario, un gusto, que estén bien.
Igualmente, hasta luego.
Chau, chau.
Bueno, la importancia, ¿no?, de la prevención, ¿no?